No es un día cualquiera. Edición verano.
Las 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias, última hora de nuestro programa de hoy, de este sábado 6 de agosto, ya es agosto de 2011, última hora, seguimos en directo desde Radio Nacional compartiendo con ustedes este sábado, el primero de agosto, el mes que muchos esperaban porque empiezan sus vacaciones de verano, pero a pesar de eso nos gustaría que nos llevaran con ustedes. Ahora, los pingüinos. Las noticias de actualidad pingüina, porque ya saben que por la irrupción de las nuevas tecnologías vivimos en espacios cada vez más reducidos y nuestra comunicación se parece cada día más a la de las colonias de pingüinos que viven sobre icebergs. En los próximos minutos vamos a hablar del éxito de la nueva cuenta de Twitter de Rafa Nadal. Conoceremos la historia de un político estadounidense acusado de falsificar su número de seguidores. Debatiremos sobre si las redes sociales fomentan nuestro narcisismo y megalomanía. Aprenderemos a medir gratuitamente la influencia de cualquier persona en la red. Y todo ello gracias, como cada semana, a Antonio Núñez, consultor de comunicación, formador y autor de un libro superventas que les recomiendo, La estrategia del pingüino, influir con mensajes que se contagian de persona a persona. Antonio, buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Hoy traemos un cesto rebosante de noticias pingüinas recién pescadas, bien fresquitas. Sí.
Lo veo. Y vamos a examinar esa mercancía y empezamos con la noticia de actualidad pingüina.
Y valeriano, y corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme ni dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana.
El titular es Rafael Nadal arrasa otra vez, en esta ocasión en Twitter. Antonio, esta vez no tiene nada que ver con el tórrido videoclip que protagonizó con Shakira. ¿Eh?
Pues no es lo que estamos escuchando ahora. No. Se debe a que esta semana inauguró su cuenta y tuvo un éxito pues verdaderamente fulgurante, como siempre que Nadal se mete a hacer cualquier cosa. Uh-huh. Tiene 170.000 seguidores en Twitter. Y además, se corrió la voz como la pólvora porque en 2 horas de publicar su primer tweet, su primera frase de 140 caracteres en esta red social, ya había 50.000 seguidores que se habían dado de alta para tener una relación más cercana con el tenista, y muchos de sus amigos, como Feliciano López o Pau Gasol, etcétera, le daban la bienvenida. Y bueno, no es de extrañar, sabiendo que es una persona que ya tenía 8 millones de simpatizantes en Facebook, en su cuenta de Facebook.
¡Qué barbaridad! 8 millones, ¿eh?
Efectivamente.
Ni más ni menos. Bueno, ¿qué individuos, personas, no colectivos son más famosos en Twitter, Antonio?
Bueno, la verdad es que es claramente un medio de comunicación global. Estamos hablando de que la primera reina de Twitter es absolutamente Lady Gaga, uh-huh. Con 12 millones de personas que siguen sus confidencias, que luego tenemos a Justin Bieber como número 2. El niño mágico de Twitter y de los medios con 11 millones, que el tercero es Barack Obama, luego hablaremos más tarde, que tienen un número importante de gente detrás.
Sí.
Y luego pues ya hablamos de gente como Britney Spears, que es la quinta, o Shakira, que es la séptima. Realmente estamos hablando de que la lista internacional es un mundo dominado por los anglosajones, por las grandes estrellas estadounidenses, y que pues quitando Shakira, que está en el número 7, o Juanes, que ya salta al 67, o Alejandro Sanz al 74, pues la verdad es que casi es un monopolio de estrellas estadounidenses y tenemos poquita representación. Los brasileños también están ahí con algunas estrellas, con Ivete Sangalo, que tiene el puesto 50. Y bueno, sorprendentemente, pues la Casa Blanca, que es la primera institución política, está en el puesto 100. Quiere decir que de los 100 primeros no hay absolutamente ningún partido ni ninguna otra persona que no sea Barack Obama y luego salta al puesto 100. Parece que la política interesa poco a los pingüinos.
Parece. Bueno, son cifras impresionantes tratándose de la audiencia de un único individuo, sobre todo producido por el fenómeno fans, pero ¿puede llegar a tener más influencia un famoso que, por ejemplo, un medio de comunicación serio?
Pues efectivamente así ha ocurrido en los primeros inicios, sobre todo fue la CNN la que apostó por este medio de comunicación, que enseguida lo integró en sus páginas y en su día a día de trabajo, y que fue la cuenta número uno en un inicio, pero rápidamente ha ido desplazándose. Actualmente pues baila entre el puesto 13 y 19. Luego tenemos a YouTube, la red social de vídeos, que está en el ranking en el 43. Y si tenemos que hablar de un medio de comunicación tradicional, pues es el New York Times, que está nada menos que en el 45, bastante abajo en la tabla, o el canal de televisión Estilo, que está en el 53, o la revista People, que está en el 69. O sea que realmente estamos hablando que el peso de los medios de comunicación pues es poquito en comparación con la cantidad de personas famosas, principalmente jugadores deportistas, jugadores de tenis, de baloncesto en Estados Unidos, de fútbol en el caso del mundo latino, y muy, muy poquita presencia si comparamos en términos de cuántos seguidores.
Decías que la CNN fue la número uno en Twitter, y no sé si recuerdo mal, Antonio, que tuvo un famoso enfrentamiento con el actor Ashton Kutcher, el novio de Demi Moore, ¿no?
Sí, fue una actor y famoso, pues se apostó mucho por esta red social desde el principio. De hecho, sigue siendo el número 8 en cuanto a número de seguidores. Actualmente tiene más de 7 millones de personas que lo están siguiendo. Se hizo muy polémico porque, por ejemplo, recuerdo que el tuit más famoso y que más se reenvió, se retuiteó en la red, fue una foto que le hizo a su esposa del culo de ella mientras estaba cambiando.
Sí, recuerdo.
Y bueno, pues armó un escándalo sobre qué era este nuevo medio de comunicación, que en realidad lo que transmitía era basura. Y luego la segunda cosa fue que pues efectivamente le echó un pulso tanto a Larry King como a Rick Sánchez, de los ambos vinculados a la CNN, por ver quién era el primero que llegaba a tener 1 millón de seguidores. Bueno, pues fue bastante divertido ver cómo ambos periodistas, que en Estados Unidos son muy, muy prestigiosos, pues comentaban en tono jocoso esa carrera, ese rally por el número de seguidores, sabiendo que además partían de 940.000 seguidores en el caso de la CNN. Y el 17 de abril del 2009 ganó, por supuesto, el actor a las 6 y 12 de la mañana con esos primeros seguidores. O sea que fue como esa epifanía en la que todo el mundo empezó a ver que Twitter no iba a ser un medio influenciado o controlado al 100% por los medios tradicionales, por las grandes marcas de información, sino que iba a ser un medio controlado por la gente y por los famosos, concretamente.
Acabo de entrar en la cuenta de Twitter de Rafa Nadal. En este momento tiene 193.049 seguidores, y el último tuit, el último comentario que ha publicado, es que ayer se iba a cenar a un restaurante japonés. Así que le gustan los japoneses a Rafa Nadal. ¿Y en España hay famosos que arrasen en Twitter, Antonio?
Pues sí, los hay. Tenemos dos o tres grandes excepciones. Una, digamos, liga de lujo o Premier League, con Alejandro Sanz, que tiene 2 millones de seguidores. Con David Bisbal, que ya baja a 1.400.000.
Ya sabes que han tenido ambos algún que otro disgustillo con eso de Twitter, ¿eh?
Sí, claro, porque eso es una de las cosas llamativas. Es que en ambos casos son ellos los que están haciendo.
Claro.
Esto no es como las grandes estrellas que se comentan, que realmente pues tienen a periodistas profesionales,
claro,
a gente de relaciones públicas que les redacta permanentemente qué está ocurriendo, pero no, en el caso de las estrellas en español, pues muy probablemente casi todas están tuiteando ellos, y obviamente pues de vez en cuando meten a la pata, hacen algún comentario pues fuera de tono, o vemos faltas de ortografías por doquier. Son de esas esos momentos donde uno se da cuenta que quizás el cantante tiene que cantar y que las relaciones con sus seguidores pues tendrá que buscar cómo las canaliza, pero es difícil que una gran figura esté enviando 40, 50, 60 tweets al día, claro. Porque entonces se tiene que dedicar básicamente a cantar y a escribir qué es lo que está haciendo en cada momento.
Claro, y la diferencia es entre escribir y dialogar de forma real con los seguidores, ¿no?
Que es otro punto interesante, porque vemos que muchas de las estrellas, digamos que lo que realmente tienen es un monólogo, escriben qué hacen y no responden, pero luego tenemos otras personas que realmente responden, y estoy pensando en el caso del escritor Arturo Pérez Reverte, que tiene la nada desdeñable cifra de 152.000 seguidores, y es una cuenta que sigo porque es uno de los, creo que es el primer escritor de la lista, el escritor que más seguidores tiene, y responde uno por uno cada comentario. Yo siempre pienso qué hace el señor Pérez Reverte para sacar tiempo para responder un diálogo de 150.000 personas que le escriben cada una con sus sueños y sus frustraciones.
Ahora, como siempre, Antonio, la historia pingüina.
I'm Newt Gingrich and I'm announcing my candidacy for President of the United States because I believe we can return America to hope and opportunity.
Hoy, Antonio, una historia sobre la competencia entre colegas profesionales o amigos sobre su red de influencia en Internet. Es lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, que ya están en plena carrera electoral. ¿Y eso que estábamos escuchando qué era?
Pues eso era el vídeo de puesta de gala de la candidatura de el político republicano Newt Gingrich. Y este señor pues tiene nada menos que 1.300.000 seguidores en Twitter, que es 6 veces más que el resto de candidatos republicanos juntos, o sea que realmente él arrasa en comparación con el resto de personas que quieren ser el candidato del Partido Republicano, uh-huh. Y que curiosamente tiene el doble de seguidores que Sarah Palin, hablando de Sarah Palin, que sabemos que es pues alguien que lleva pues más de 3 años haciendo ya campaña, invirtiendo en reality shows, en programas propios, estando presente en todos sitios. Acaba de estrenar una película en los cines tradicionales en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor tiene el doble que Sarah Palin. Y enseguida la polémica de los competidores los comentarios de los competidores, de Mitt Romney y de Michelle Bachmann y de la propia Sarah Palin, era que era una cifra muy sospechosa, porque este candidato la esgrimía como una de las pruebas de por qué él tenía que ser el candidato, y era por tener, pues ya digo, 6 veces más seguidores que el resto. Enseguida se empezaron a contratar agencias que analizan y estudian las audiencias en Twitter, y una agencia de medición en Nueva York, que se llama PQ, pues emitió un informe que decía que el 80% de los seguidores de este señor, uh-huh, o eran cuentas inactivas o eran cuentas, lo que se llaman dummies, es decir, cuentas perfiles de personas que no existen, ¿no? Es decir, estaban directamente acusando de inflar, de fraude,
cifras, ¿no?
Y de inflar las cifras para argumentar que ellos tenían pues una base de simpatizantes más grande. La verdad es que el conseguir audiencias en Twitter es algo bastante tradicional. Uh-huh. La gente que nos dedicamos a la consultoría pues sabemos que hay perfiles de personas que están más dispuestas a seguir a marcas, a políticos, a famosos, etcétera, y hay empresas que exclusivamente se dedican a eso, es decir, buytwitterfollowers.com, por poner un ejemplo, pues es gente que se dedica a empresas que se dedican a vender seguidores al peso. Cada 100 seguidores tiene un coste y ellos lo garantizan y solo cobran si realmente esos seguidores se dan de alta. Pero la polémica está servida, porque de media se estima que cualquiera de estos famosos tiene entre el 30 y el 60% de seguidores que son followers, seguidores, personas humanas, para entendernos, es decir, individuos. No son instituciones, no son medios de comunicación, no son cuentas que utilizan empresas para seguir a personas. Y en el caso del político que estamos hablando, de Gingrich, lo que se decía era que el 80%, que ha sido el diagnóstico, el 80% no eran cuentas de individuos. Bueno, pues la polémica enseguida ha saltado porque él ha ido haciendo declaraciones y todos los demás en esa guerra de cuál es la transparencia de Twitter y quién mide Twitter.
Desde que Obama pidió a sus seguidores de Twitter que tuitearan, es decir, que hicieran comentarios para presionar a los congresistas, hablamos de ello el sábado pasado, la cuenta de Obama en Twitter ha perdido 40.000 seguidores, ni más ni menos. ¿Por qué? Brevemente, Antonio.
Pues porque hay mucha gente que le ha empezado a acusar de spammer. Realmente él ha tenido que pedirle a los seguidores que enviaran, como ya comentamos, tweets a los distintos congresistas. El tuit concretamente decía
el comentario, ¿y spammer cómo lo podríamos traducir?
Sí, bueno, pues es alguien que se dedica a disparar a troche y moche mensajes sin ningún tipo de criterio. Bien. Y que son unos pesados en la cuenta, que a lo mejor nos están enviando 6, 7, 8, 10 mensajes en una hora, insoportables, ¿no? Efectivamente él parece que tuvo un pequeño error a la hora de enviar esa petición, y había individuos que recibieron hasta 6 veces la misma frase, en concreto esta, ¿no? La época o el momento de poner por delante al partido ha acabado. Si quieres ver un compromiso bipartisano real, vamos al Congreso, y entonces es llama, pon correos electrónicos, tuitea, y lo firma con BO, que son las iniciales con las que la Casa Blanca y el Partido Demócrata quiere indicar que quien escribe el tuit es realmente Barack Obama en persona y no su equipo de comunicación. Entonces él pone las iniciales. Y esas iniciales, BO, llegaron, pues ya digo, 6-7 mensajes en una hora. 40.000 personas dijeron basta, señor, claro, es un
una pesadez.
Efectivamente.
Antonio, ahora moralejas pingüinas, esos consejos e ideas a subrayar para descubrir y disfrutar de nuestra vida en las redes sociales.
Pues sí, la primera cosa es los peligros del narcisismo. Parece que se empiezan a hacer los primeros estudios de neurociencia sobre por qué algunas personas se enganchan a las redes sociales. Parece que el uso de las redes sociales estimula la famosa oxitocina, la hormona de la felicidad, y hay perfiles de personas que por su perfil psicológico tienen más tendencia a emplear más tiempo en las redes sociales. Los psicólogos están dando un consejo que a mí me parece muy sencillo. Si queremos ver que o entender si la persona está dedicando demasiado tiempo a hacer comentarios, a mirar, a vivir en concreto en las redes sociales, si su vida pingüina es excesiva, la actividad de esta persona, si esta persona ya tenía ciertos rasgos de narcisismo, de gustarse demasiado, de buscarse demasiado en los demás y no buscarse en uno mismo. Y el criterio es si en la vida pingüina empieza a comerse literalmente la vida real. Si tenemos a un amigo, a un conocido, a un familiar que por ver o por estar en las redes sociales empieza a llegar tarde a las comidas, empieza a estar ausente, a estar pensando en qué ocurre en su vida pingüina y no nos presta atención, pues ahí es donde parece que deberían saltar las alarmas. Tenemos a alguien que puede tener una personalidad narcisista, y efectivamente el problema con esto es que las redes sociales e internet es un campo ilimitado para los narcisistas. Podríamos estar toda nuestra vida galopando todas las redes, respondiendo o moviendo todos los comentarios, claro, y teniendo una vida que al fin y al cabo no es una vida cercana y ni real, ¿no?
Antonio, concluimos el espacio con una frase curiosa o reveladora de algún famoso sobre las nuevas tecnologías de comunicación. Y la frase pingüina de esta semana es de un sociólogo y escritor ilicitano, ¿verdad?
Pues sí, hablamos de un gran maestro y divulgador de la sociología, que en mi opinión es un perspicaz observador y cronista de la vida cotidiana en el periódico El País. Hablamos de Vicente Verdú, autor de libros como El planeta americano y el último, El capitalismo funeral. Y él tiene una frase que la hace reflexionando respecto a la vida pingüina y que creo que cierra muy bien lo que hemos hablado en este espacio de hoy. Él dice: esta es la época del fin del intermediario en la comunicación, en el comercio, en la moda o en la política. El tú a tú teje la red que lo cubre todo.
Antonio Núñez, hasta la semana que viene con más noticias, relatos, consejos sobre la vida pingüina, la vida en Internet y las redes sociales. Si a ustedes les interesa y quieren profundizar en los temas que tratamos con Antonio, pueden acceder a su página web, www.laestrategiadelpingüino.com y el libro del mismo nombre publicado por Editorial Conecta. Y en Facebook, La Estrategia del Pingüino por Antonio Núñez, o en Twitter buscando @AntonNúñez. Antonio, hasta la semana que viene.
Un caluroso saludo, Carles, y queridos escuchantes, no olviden disfrutar de esta vida pingüina.
Adiós. Once y veintitrés, mañana domingo comienza en Vancouver. Ana, buenos días.
Buenos días.
La Feria SIGRA 2011, donde cada año se da cita lo mejor en creación digital y de las tecnologías más futuristas. ¿Qué novedades se van a presentar este año, Ana?
Pues mira, un simulador de embarazo que permite a cualquiera sentir las típicas pataditas del bebé o escuchar su latido.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí. Es impresionante. Hay vídeos en internet, ¿eh? Un sistema de navegación que además de decirte por dónde ir, te lo indica físicamente con una línea de luz. Un espejo que te detecta sin sensores ni cables el estado de salud de quien se refleja en él.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Mide ciertos baremos y te dice más o menos cómo si estás bien de todos los niveles, ¿no?
Bien, bien, bien.
Luego también hay una especie de globo gigante que permite hacer teleconferencias proyectándose en él la imagen del interlocutor.
Uh-huh.
Y incluso pues un periférico de ordenador, que es como una especie de ratón, que se llama Fuga a Fuga, que nos permite sentir lo mismo que al tocar una almohada o un oso de peluche, pero de manera virtual.
Ay, qué cosa más rara, ¿no?
Sí. Bueno. Sí, son cosas increíbles.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que más me ha impactado es lo de sentir las pataditas del bebé.
Sí.
En fin. Vamos, lo que decimos siempre, la tecnología avanza, que es una barbaridad, y abrimos ahora el diccionario del homo tecnológico. Y hoy una palabra difícil, crowdfunding, que podríamos traducir como financiación en masa o micromecenazgo o algo así, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, en realidad se trata de buscar financiación para, en su mayoría, causas solidarias, como producir un documental protesta o montar un banco del tiempo a través de Internet. Entonces lo que haces es buscar en la red, que hay millones de personas siempre dispuestas a ayudar, y bueno, este es el mejor modo de conseguir el dinero, ¿no?
Ya. Yeah.
Y bueno, este término tiene un antecedente en lo que se conocía como crowdsourcing, que es en realidad solicitar a través de Internet a tus propios usuarios que trabajen para ti. Es algo un poco, bueno, tienes un algoritmo, por ejemplo, difícil de resolver y eres una empresa de tecnología, pues convocas a todos los estudiantes de ingeniería a resolverlo, consigues miles o millones de propuestas y seguro que alguna es válida.
Claro,
y encima te sale gratis.
Con la mejor y ya está.
Eso
sí.
Es.
¿Y compensa esto, económicamente eso o no?
Hombre, por supuesto, a la empresa sobre todo.
Claro, claro, digo.
Claro, claro, claro. Y además esto en realidad es como funciona Google, ¿no? El motor se nutre de búsquedas de todos los usuarios.
Claro.
Y así va aprendiendo cómo poner en la página qué es lo que estás buscando, ¿no?
Y ahora, nuevos cacharritos, así les llamamos nosotros. ¿Qué nuevo aparatejo traes hoy, Ana?
Pues mira, las cámaras EVIL, que son las siglas de Electronic Viewfinder Interchangeable Lenses.
Bien, que eso más o menos sería como cámara electrónica digital de objetivos intercambiables.
Eso es. Se trata de la última moda en cámaras digitales. Son aquellas que tienen el tamaño de una cámara compacta, como las que teníamos la mayoría de los mortales,
sí,
pero con funciones y objetivos intercambiables, como las de los profesionales.
Ya.
Así que, bueno, son ideales como segunda cámara, porque son mucho más ligeras para fotógrafos experimentados.
Uh-huh.
Y para quien no sabe nada de fotografía, pero quiere hacer sus pinitos y quedar bien, pues tiene funciones que le pueden hacer pasar por experto. Olympus, por ejemplo, tiene una gama, la Pen, que acaban de estrenar un modelo, el EP3, que es lo último que tienen en este tipo de cámaras, con un estabilizador de imagen integrado en el cuerpo que corrige el movimiento de la cámara independientemente del objetivo que estés utilizando. También tiene Sony sus cámaras EVIL, la Nex C3 y la Nex 5, y bueno, Panasonic tiene la Lumix G y Samsung la NX10. Están tan de moda que hay polémica en la red incluso sobre si Canon va a sacar o no la suya, si Leica la sacará después del verano. Bueno, son cámaras que están ahora en, auge, ¿no? En auge, exactamente.
Sí, de hecho están tan en auge que esta semana, cuando colgamos en Facebook el comentario de las cámaras Evil, que íbamos a tratar contigo este sábado, no sabes la cantidad de mensajes que nos han llegado. Bueno, pues tengo una Evil, no tengo una Evil, tengo una cámara no sé qué. Bueno, en fin, nos han llegado cantidad de propuestas de cámaras. En fin, un lío de siglas y de nombres. Si ustedes están interesados en ese tipo de cámaras, busquen en internet, que para eso está.
Sí.
Y ahora regresamos al futuro. Y esta semana quieres hablar de la teletransportación. Que la semana pasada Carlos del Amor confesó que le encantaría teletransportarse.
Sí, él y muchos. Seguro que más de una vez, cuando estás cansado y tienes un buen trecho hasta llegar a casa, has pensado, ¿por qué no tendría una cabina teletransportadora ahora mismo?
Pues sí.
Como en las pelis de ciencia ficción, para llegar a mi cama.
Claro,
momento,
claro,
¿no?
Claro, que lo he pensado más de una vez.
Claro. Bueno, pues resulta que esta idea de la teletransportación fue ideada por los guionistas de la serie de televisión Star Trek.
¿Ah, sí?
Sí, porque no tenían presupuesto para rodar escenarios de despegue y aterrizaje de un avión. Hoy en día esto sería muchísimo más fácil porque con un ordenador estaría solucionado, pero entonces había que hacer los escenarios y rodar cada escena. Entonces, bueno, Gene Roddenberry, que es uno de los guionistas de la serie, se le ocurrió que esto sería un medio mucho más barato de transportar a los personajes. Después, como ocurre en muchas ocasiones, la realidad ha intentado imitar a la ficción, aunque todavía no lo hemos conseguido. En 2010, un equipo de científicos consiguió teletransportar un fotón a 140 kilómetros de distancia, gracias a algo muy complicado, que es el entrelazamiento cuántico.
¿Y qué es un fotón?
Bueno, pues un fotón es una partícula que es la encargada de llevar pues todas las formas de radiación electromagnética, desde los rayos gamma hasta la luz ultravioleta. Bueno, es una partícula muy pequeñita, ¿no?, que va a la velocidad de la luz.
Vaya.
En pocas palabras, el caso es que este fotón no se movía, sino que se destruía por completo en el punto de origen y se creaba uno nuevo en el de destino.
¡Uy, qué complicado!
Sí, así que bueno, de este modo tendríamos que destruirnos donde estemos y en nuestra cama aparecería un gemelo de nuestro y no nosotros. O sea, que no merece mucho la pena por ahora, ¿no?
Pues creo que no, en fin, qué miedo. En fin, Ana Pérez, muchas gracias como siempre.
Gracias.
Redactora de la revista Cuo, muchas gracias.
Gracias
y hasta
ti,
la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un beso.
Hasta luego.
Adiós.
Abierto hasta las 2 con Paloma Arranz.
Este verano abrimos por vacaciones y nos sentimos como en casa con Virginia Lawat.
Pues no me lo digas, que me apunto a la dirección y estoy aquí cada sábado.
Esta es tu casa, si nos han acogido a nosotros.
Abierto hasta las 2. La noche del sábado al domingo a las 12 en Radio Nacional. Vuelo de campeones en el fútbol mundial. La selección española se enfrenta por primera vez como campeona del mundo a los anteriores campeones. Desde el Estadio San Nicola de Bari, Italia-España. El próximo miércoles a las 7:30, todos con la roja en la 1. En Radio Nacional, no es un día cualquiera. Edición verano. ¿Te has perdido algún espacio del programa de hoy? Puedes escucharlo en nuestra página web rtve.es/noes.
Once y treinta y uno en Canarias. Como cada sábado a esta hora, damos la bienvenida a Pera Bail, redactor jefe de la revista Fotogramas, que nos trae las noticias, los estrenos cinematográficos imprescindibles de la semana. Pera, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te está pasando con los cables ya?
Pues no lo sé. Supongo que nada.
¿Tú te escuchas bien?
Yo no me escucho.
No te escuchas.
Pero bueno, mientras te escuche a ti, yo ya me escucho el resto de la semana.
No te preocupes. Ahora tocamos los cables y seguro que te escuchas bien. En fin. Bonita camiseta la de hoy también.
Bueno, mira.
Descríbela un poco, porque Horta yo creo que te la va a robar.
Es Chuck Norris.
Chuck Norris.
Chuck Norris, un mito del cine de acción que con los años pues ha convertido pues en un objeto de culto o de culto kitsch y se ha transformado un poco lo que era simplemente un rudo, un hombre salvaje, pues ha sido adoptado por la modernidad.
Colgaremos también la fotografía de esa, de esa camiseta.
Hablando de colgar, os he enviado mi foto con Ángela Molina en el rodaje de Blancanieves.
Sí. Recuerden los escuchantes que la semana pasada comentamos que Pera Bail, bueno, él yo creo que aparece en todas las películas españolas, pero hace un cameo en la Blancanieves, que es en blanco y negro, ¿verdad?
En blanco y negro, y muda.
Y muda.
Y este miércoles fui a Vilanova y la Geltrú y estuve rodando con Ángela Molina.
Y Maribel Verdú.
Maribel Verdú no estaba ese día.
Ah, no estaba ese día.
Pero
rodar... No tenía escenas con el protagonista que esperaba.
No tuvo esa suerte, gracias a Dios, para ella. Y rodar con Ángela Molina está bien, pero conocerla es...
Fantástica,
es
¿no?
Es fantástico, es superior.
Podrías haber gestionado una entrevista, ¿no?
Pero es que ya se iba a Ibiza.
Ah,
ella,
bueno.
Ella es muy de pasar todo el verano a Ibiza y tuvimos grandes momentos, grandes charlas y un poco más y acabamos llorando.
Pues la dejamos descansar.
Sí, ¿no? Sí.
Comenzamos estos casi 20 minutos de cine con una noticia que tiene esta banda sonora de fondo. Suena. ¿Qué es?
Es el color púrpura.
¿Color púrpura?
La película de Steven Spielberg.
No recordaba, sí.
Súper nominada a los Oscars y que se fue de vacío.
¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque ese año no tocaba...
Ya, pero está muy bien el color púrpura.
Sí, pues no tocaba. No, les pescó un poco mal a premiar este melodrama sobre el racismo y sobre el crecimiento personal o cómo quieren impedirlo de una joven negra en Estados Unidos. En Estados Unidos todavía racista.
Pero Oprah Winfrey fue nominada al Oscar.
Sí, Oprah Winfrey fue nominada al Oscar a Mejor Actriz Secundaria, pero en esa edición la ganadora fue Angelica Houston por El Honor de los Pritzi.
Uh-huh.
Por suerte, Oprah Winfrey no es que se pueda tomar la venganza, pero está a punto de recibir otro Oscar.
Sí, porque esta presentadora de televisión, conocidísima, escritora, mujer de negocios, Oprah Winfrey, recibirá un Oscar honorífico en el mes de noviembre. Un Oscar que reconoce a miembros de la industria del cine que han desarrollado trabajos humanitarios. Y este premio se llama Jim Herzog, sí, más o menos así, y toma el nombre de un actor danés que trabajó en Hollywood y se distinguió por su dedicación a las necesidades médicas de la industria de Hollywood. De este modo, Winfrey se une a una larga lista de estrellas que lo han recibido. ¿Cómo quién espera?
Bueno, la lista es larguísima y desde 1956 lo han recibido personalidades como Bob Hope, Gregory Peck, Frank Sinatra, Charlton Heston, Danny Kaye, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Paul Newman, Quincy Jones o Jerry Lewis.
Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
muchos.
Cada sábado a esta hora apagamos la luz. ¿Quién se levanta de la silla para apagarlo?
No sé, yo después de lo de los cascos... Ya
si tenemos había. Encima de la mesa. Mira, tú no lo sabías esto, ¿no? Le das aquí a este botón y se apaga la luz. Ah, bueno, hay otra encendida, pero vamos. Apagamos la luz para proyectar en la pared de este estudio películas que nos hacen soñar, llorar, reír, imaginar un mundo mejor, viajar a otros países, conocer otras realidades. Y con Pera Valle escogemos cada semana tres títulos. A veces son los más interesantes, en otras ocasiones se combina lo interesante y arriesgado con lo puramente comercial y para todos los públicos. ¿Con qué película comenzamos hoy?
Pues mira, como estamos de racha de superhéroes, otra de superhéroes, y está claro que estos seres están llamados, aparte de para salvar al mundo y luchar contra los malvados, para que los cines se sigan llenando.
Conozco este barrio. Ahí me dieron una buena paliza.
¿Tú nunca te rindes o qué?
Aguantaría todo el día.
¿Tiene algo en contra de salir corriendo?
Si empiezas a correr, nunca te dejarán parar. ¿De verdad vas a hacerlo? Hay hombres que están dando su vida. No tengo derecho a hacer menos que ellos.
Puedo ofrecerle una oportunidad.
Pretendemos crear una nueva raza de supersoldados. Cuando me trajo a un asmático de 40 kilos a mi base, le dejé pasar.
Yo busco otras cualidades que no son físicas.
Las guerras se ganan con agallas.
Bueno, teníamos controlados a Batman, a Superman, a Spider-Man e incluso a Green Lantern y ahora nos ha llegado Capitán América. Con este nombre no hay margen para el error ni la confusión, pero...
No, porque en este caso está clarísimo que el nombre es el espejo del alma de este superhéroe que ya había tenido su propia película hace años, pero era muy cutre y en plan serie B y ahora regresa en plan superproducción y para contarnos las andanzas de este defensor de los valores USA clásicos contra los intereses de la organización. Siempre hay una organización en las pelis de James Bond, en las pelis de superhéroes.
Superman.
Sí, en este caso se llama Hydra y dirigido por el pérfido Red Skull, al que da vida Hugo Weaving, que, para que lo recuerden los oyentes,
sí, fue... Escuchantes.
Fue uno de los protagonistas de la saga Matrix o de la película Priscila, pues era una de las Priscilas.
¿Y quién hace de Capitán América?
Pues un actor que ahora está en franco ascenso, está triunfando, que es Chris Evans. Lo vimos como la antorcha humana en Los Cuatro Fantásticos o en pelis como Scott Pilgrim contra el Mundo, Sunshine o Celular.
Puntuación para Capitán América, de 1 a 5. De 1 a 5.
Sí, pues de 1 a 5, 3 estrellas. Seguramente bastante influido porque la semana pasada me tocó sufrir Green Lantern y aquí el espectáculo está mucho más conseguido, la historia funciona mucho mejor y la acción te engancha, bueno, que no paras.
Y de la típica película pensada para el gran público a una producción francesa destinada a las salas en versión original subtitulada. Escuchamos un poquito de los diálogos en francés.
Un chausson? Il devrait avoir les réponses à tous les exercices. Tu peux recopier, s'il te plaît?
Vous avez toujours toutes les réponses! Mais moi, j'ai...
¿Tiene algo de cine político esta película llamada Las manos en el aire?
Pues tiene bastante. Lo que pasa es que filtrado con otros temas. Es una película dirigida por Romain Goupil y que protagoniza, entre muchos niños, una estupenda actriz que se llama Valeria Bruni Tedeschi, que para los más cinéfilos la conocerán por sus películas, y los que leen las revistas del corazón, es la hermana de la primera dama francesa, Carla Bruni.
Ah.
Y es curioso porque es una película que critica la política racista y de inmigración en Francia. O sea, supongo que es a su cuñado Nicolas Sarkozy.
No estará contento,
no,
¿verdad?
Estará muy contento. Junto a Valeria Bruni Tedeschi, un grupo de chavales que protagonizan una acción bastante cercana a la de los indignados en pequeña escala, y ellos se marchan para protestar contra la situación de los inmigrantes en su país, y esta pequeña anécdota enseguida trasciende y los medios de comunicación, la policía y los políticos la transforman en un tema de interés nacional. La película se cuenta a partir de la visión de una de las niñas en la actualidad, muchos años después.
Una película, me imagino, para ver preparado, predispuesto. No es una película fácil.
Sí, sí, eso que dice, no, me voy al cine a evadirme y a ver otra realidad y a descansar, en este caso...
Sin palomitas, mejor.
No sé, yo es que siempre digo, yo puedo compatibilizar Berman
y
las pipas. Sí, ¿qué? Tienes que estar un poco predispuesto a recibir
pipas. Bueno, pipas, pero es demasiado ya.
No sé, incluso pizza.
Dale.
La película te puedes posicionar porque te provoca una serie de reflexiones y, por otra parte, también respira un poco ese aroma de películas como La piel dura de François Truffaut a la hora de retratar el mundo de los niños y cómo empiezan a enfrentarse poco a poco a la edad adulta a partir de pequeños sucesos familiares o, en este caso, sociales.
¿Cuántas estrellas de 1 a 5 para Las manos en el aire?
Pues mira, 3 estrellas tirando a 4 porque es un tipo de cine que no se debe perder jamás, el cine para pensar, y en este caso, pues está todo muy bien mezclado.
Y vamos con el tercer título destacado de la semana. También se trata de cine político, pero en plan película de espías.
Tengo cosas importantes para usted. 15 importantes personalidades de Occidente trabajan para nosotros. El hombre al que vio es un coronel. El KGB le reclutó desde la universidad. Al final se hará un pequeño espía.
No, para nada. Yo aseguro el contacto hasta que se encuentre otra solución.
¿Tiene miedo?
Sí, tengo miedo.
No entiendo nada del tráiler. Me estoy perdiendo.
No me extraña. Necesitarías un mapa o un árbol genealógico y situar a todos los personajes. Yo te leo un poco el argumento.
Sí.
En Moscú, en el año 81, el coronel de la KGB, Grigoriev, desencantado con el régimen de Brezhnev, se pone en contacto con un joven ingeniero francés, Pierre Froment, a quien le hace llegar documentos secretos. Esta información, que contiene detalles sobre la red de espionajes que la Unión Soviética tiene desplegada en los países occidentales, cambiará el rumbo de la historia y se convertirá en el caso de espionaje más importante de la llamada Guerra Fría, que es un concepto que ahora las nuevas generaciones que pueden pensar, ¿Guerra Fría? ¿Qué pasaba? ¿Que no habían abrigos o estaban en el congelador? Pues fue muy importante.
De entrada aparece una película de los años 70, la típica trama de espionaje de entonces, con últimos coletazos de, como dices, la Guerra Fría.
Sí,
¿no?
de esta Guerra Fría tan lejana pero tan cercana. Es una película que hubiera podido dirigir a John Frankenheimer, por ejemplo, pero que dirige Christian Carion, con un ensamblado reparto que incluye a dos directores que a veces hacen de actores, Guillaume Canet, que lo hemos visto en más películas, y que todavía tiene en la cartelera Pequeñas mentiras sin importancia, una película estupenda que ha dirigido Guillaume, y Emir Kusturica, realizador, por ejemplo, de Gato Negro o Gato Blanco. Junto a ellos, Willem Dafoe y Diane Kruger. Y una recomendación, como hay tantos idiomas y los idiomas y las nacionalidades de los personajes son tan importantes, por favor, si pueden ir a verla en versión original, mucho mejor, porque si no nos enfrentaremos a un doblaje que estaba bien, pero que es eso de las voces esas, le voy a entregar a usted unos documentos,
yeah, queda un poco extraño. Sí.
Que es intentar trasladar a la versión original estupendamente, pero mejor oír las voces de los personajes.
Oye, todo es positivo, quédate con lo peor de la película.
Lo peor, hay un actor que se llama Fred Ward, que es muy buen actor, pero lo han caracterizado de Ronald Reagan con una nariz postiza ridícula que dices, es que no es necesario, porque es que tampoco te pareces con esta nariz, te pareces todavía menos al modelo que quieres imitar.
Estrellas de 1 a 5 para el caso Falwell.
Pues 3 estrellas, porque la historia funciona muy bien, si estás atento no te perderás, y porque explicar la historia con el esquema de película de acción, de espionaje, que también no hubiese podido hacer un Alfred Hitchcock, está muy bien.
Nos vamos ahora con las estrellas más glamurosas de nuestro cine. Es la hora de pasear, cogidos de la mano, por la calle Martín de los Heros en Madrid, el Paseo de la Fama. Un paseo, Pera, en el que algún día puedes llegar a estar, porque estoy viendo la fotografía junto a Ángela Molina. La vamos a poner también en Facebook, ¿qué te parece?
Estoy caracterizado. La barba, que es una barba, no postiza,
más larga,
sino
sí.
Pelo a pelo a Montse Damas, que fue mi caracterizadora, pues una persona que se toma muy en serio su trabajo. Y estuvo media hora pegándome así trocitos de pelo y mezclando lo que son ya unas canas.
La saludamos desde aquí.
Sí, pues Montse Damas ha estado pues en películas como también La Lluvia o películas históricas clásicas de nuestro cine. Lope, por ejemplo, también estuvo.
Es que Pera se codea con lo mejor, claro, y por eso está en este programa. Y ahora escuchen esta voz, seguro que les es muy, muy familiar.
Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando.
¿Cómo? ¿Cómo no nos va a sonar esta voz?
No, pero gracias, Carlos, pero lo estoy dejando. No quiero una violeta ahora ya. Se ha cambiado de flores. Claro, claro que nos suena. Lleva con nosotros desde los años 40 haciendo cine, espectáculos teatrales, cantando, incluso protagonizando polémicas televisivas muy jugosas y un poco cutres, ¿eh?
Sí, eso es lo más negro, ¿no?, de la vida de Sara Montiel, es que los últimos años, ¿no?
Estas folclóricas es lo que tienen. Siempre quieren estar en el candelabro. Es Sara Montiel, nombre artístico de María Antonia Abad Fernández, nacida en Campo de Criptana en 1928. En su larguísima carrera, títulos tan taquilleros como Locura de Amor, Pequeñeces, El Último Cuplé, La Violetera, que estábamos escuchando, Carmen la de Ronda, La Dama de Beirut o Cinco Almohadas para una Noche, con la que se retiró del cine en los años 70. Desde entonces conserva intacta su categoría de mito y ha trabajado en España, México, Estados Unidos, la conocen en todo el mundo.
En todas partes, sí. Y no sé si has leído la entrevista de hoy en
pues
La
mira,
Razón.
Pues mira,
lo hemos comentado esta
qué
mañana.
Casualidad.
¿Qué casualidad? ¿Estás conectado con La Razón o qué?
Sí, estamos sincronizados y en franca sintonía.
Sí, 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 lo hemos comentado esta mañana con Cristina Pérez, el titular impactante. A mis 83 años veo mis películas y digo, Antonia, qué buena estabas.
Desde luego.
En fin. Bueno, y la pregunta de hoy, atentos, porque tiene que ver, evidentemente, con Sara Montiel. Y yo creo que la respuesta la pueden encontrar también en esta entrevista.
Y además es una... Nos hemos pasado. Pasamos de preguntas súper difíciles a ya regalar a nuestro premio. Y la pregunta es, entre los maridos de Sara Montiel, hubo sobre todo un director de excelentes westerns que incluso la tuvo a ella bajo sus órdenes. ¿De quién se trata?
Es muy
más fácil,
muy fácil
regalar esto.
¿Tú eres de los que ponen preguntas súper difíciles o preguntas que no tienen ninguna dificultad? En fin, si lo saben, llamen al teléfono gratuito 900-630-630. 900-630-630. ¿Qué pueden ganar? esto que tengo aquí, Pera, que tú no lo has visto todavía, son dos libros publicados por la editorial La Fábrica, con dibujos del genial director de cine Carlos Saura. La pregunta, les repito, entre los maridos de Sara Montiel hubo, sobre todo, un director de excelentes westerns que incluso la tuvo a ella bajo sus órdenes. ¿De quién se trataba? Marque nuestro teléfono. ¿Te gustan los libros o no?
Me encantan, me los llevo yo. Se acabó el concurso.
Tenemos ya la llamada. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde llama María José?
María Jesús.
Ah, María Jesús. ¿Puede aflojar el sonido de la radio, por favor?
Sí.
Bien. María Jesús.
Vale, ya está. Sí.
¿Sabe usted la respuesta?
No estoy segura, pero creo que es Anthony Mann.
Perfecto.
Anthony Mann, estupendo.
El hombre.
Estupendo. María Jesús, ¿desde dónde llama?
De Barcelona.
Desde Barcelona.
Sí.
Pues María Jesús, le vamos a enviar a casa dos libros fantásticos con dibujos del director de cine Carlos Saura.
Ah,
La Fábrica lo publica, son dos libros, uno se llama Los pájaros y el otro La vuelta a Eros en 62 dibujos.
Muy bien.
María Jesús, muchas gracias.
Vale.
No cuelgue, que le tomamos nota de los datos y le enviamos esos dos libros a casa, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias. ¿Eh?
Gracias.
Y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Hasta otra.
Adiós.
Y, Pera, como siempre, nos vamos con un poquitín de música, música de cine.
Música de cine y cine español. Y nos vamos con un joven compositor catalán, Marc Bahillo, que puso música a El habitante incierto, ópera prima de Guillem Morales, el director de Los ojos de Julia, posteriormente.
Sí.
Y habla sobre las consecuencias de abrir la puerta a un extraño que presuntamente se instala en tu casa. Para completar esta atmósfera inquietante y terrorífica, Morales contó con la partitura de Bahillo, llena de recovecos, estímulos, detalles, o sea, que ustedes, entre comillas y cariñosamente,
lo pasen
muy mal y vigilen a quien abren su puerta.
Pues vamos a sufrir un poquito, nada, unos minutitos solo. Pero, Bahillo, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
No es un día cualquiera. Edición verano.
Sole Jiménez, Iván Melón Lewis, buenos días de nuevo.
Aquí estamos preparando el cabezón.
Ahí estáis. Hoy, Sole, una canción muy, muy especial, porque es una canción propia.
Pues sí, la verdad es que para este último disco, Pequeñas Cosas, atendí un poquito la petición que me hacían algunas de las personas que oyen mi música y
tus seguidores más fieles.
Sí, ¿eh? Y que me decían, sí, sigue haciendo versiones, pero también algo tuyo. Y entonces se me ocurrió hacer esta melodía y esta letra, Y me senté un día con Ivana y se la canté y me dijo, vamos a hacer un danzón. Y yo
me
dije,
acuerdo perfectamente.
¿Eso qué?
Y yo sé que le gusta mucho esta canción a Iván.
Me encanta. Sí.
¿Por qué?
Bueno, es bastante sencillo. Me gusta porque el danzón es un ritmo que me fascina por su romanticismo, por su clase, por su popularidad a la misma vez, por la amplia gama que te da de posibilidades de tú introducir cosas, introducir frases, introducir detalles, lo mismo acorde, que melodías, que silencios también. Entonces es un ritmo, yo por mi origen lo tengo bastante escuchado, ¿no? Y me siento muy cómodo tocándolo. Sole afortunadamente estuvo de acuerdo en hacerlo así, en versionándolo en danzón.
Sí.
Lo probamos, recuerdo que cuando lo probamos ella lo tarareaba porque la letra no la tenía terminada, ¿no? Y lo escuchamos y dijimos, es que es así la canción.
Por cierto,
ya le puso la letra y es lo que tenemos.
Por cierto, ¿cómo compones, Sole? Porque he leído que lo haces sin guitarra ni papel. ¿Es cierto?
Sí, sí, claro, absolutamente sí.
¿Y cómo lo
con
haces?
Una grabadora.
¿Con una grabadora?
De las de antes, de cinta. Me encanta.
No.
Sí, 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 hombre, por Dios. Las otras se borran las cosas y no sabes nunca ya.
¿Cómo que se borran? Qué poca confianza en la tecnología, Dios mío. He leído que ni siquiera tienes un reproductor.
No, yo
doy
tengo...
Doy fe.
Yo tengo Spotify un poquito y...
No, pero digo un iPod, un...
No, nada.
No, yo es que soy un poco antigua. Pero de todas maneras, me gusta mucho oír la radio, entonces,
muy bien.
La oigo en el coche, oigo música, o
sobre todo
vosotros,
Radio Nacional, ¿eh?
Sobre todo, sí, sí. Bueno, no miento, es
no,
verdad.
No, que es verdad.
Pero me hace especial ilusión hacer el danzón porque, ya te digo, ella era un ritmo que no conocía y que me parece fantástico para este tema, ¿no? Fíjate, yo no sabía que había compuesto un danzón, pero sí, sí.
Bueno, y es una de las dos composiciones propias que forman parte del disco Pequeñas Cosas. La otra es Mujer, que interpretas junto a Manuel Veleta, a quien enviamos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí.
Muy cariñoso a mi hermano, sí, sí. Tuvo a bien venir al disco y cantar esta canción que es, no es un dueto, es la voz de un hombre y luego la voz de una mujer, claro, alentando a las mujeres.
Lástima que no ha podido venir para interpretarla contigo.
Me hubiera encantado.
Por cierto, ya para finalizar y ya os escuchamos enseguida, ¿habéis perdido muchos trenes a lo largo de vuestra vida?
Yo sí, alguno que otro.
Yo he perdido uno lo perdí. Y aviones bastante.
Metafóricamente hablando, estamos diciendo. No.
Iván, metafóricamente, ¿eh?
Bueno, metafóricamente sí.
Ah,
sí,
me estabas contando
sí,
en tu vida.
Literal.
Pero por favor.
Yo me fui
yo
a lo literal.
He perdido algún tren, algún ave.
Pues has perdido muy pocos.
Sí, he perdido pocos, pero metafórica sí, claro.
Ah,
claro,
bien, claro. Bien.
Aunque, lástima, sí.
Aunque
yo
a veces
creo que
va bien perderlos, ¿eh? De vez en cuando.
Sí, ¿tú crees? Sí, tenía que ser.
Claro, sí, claro.
También. Nunca sabes dónde está la oportunidad realmente.
Claro, claro, bueno, claro. Espero que nuestros escuchantes no pierdan el tren, no se pierdan la actuación en directo de Sole Jiménez, acompañada al piano por Iván Melón Lewis. Adelante y muchas gracias.
Nada,
gracias,
vosotros, un besito. Venga.
Yo esperaba ser para ti el principio, un dulce amanecer, un nuevo paraíso. Esperaba tener suerte contigo, esperaba quedarme hasta el final. Yo esperaba ser para ti la llave y abrir tu corazón aprisionado. Esperaba ser parte del milagro, esperaba quedarme hasta el final. Y la vida pasando a nuestro lado y los días cayendo alrededor, y yo sigo esperando a que decidas. quieres apostar de una vez por este amor. Y la vida pasando y yo contigo esperando por ti, tonta de mí. ¿De qué sirve esperar a un tren perdido? ¿Yo qué puedo esperar hoy más de ti? Pasando y yo contigo esperando por ti, tonta de mí. ¿De qué sirve esperar a un tren perdido? ¿Yo qué puedo esperar hoy más de ti? Yo esperaba ser para ti el principio.
No es un día cualquiera, edición verano.
Y hasta aquí llegamos en este programa del primer sábado del mes de agosto. Muchos han iniciado las vacaciones esta semana. Esperamos que se vayan, pero nos lleven con ustedes, que escuchen la radio desde cualquier lugar del mundo y vuelvan, por ejemplo, mañana a partir de las 8, las 7 en Canarias. Besos a todos, adiós y gracias.